Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves, 10 de diciembre del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Estados Unidos planea pedir 5 años del historial de redes sociales a los turistas que visiten el país. ¿Por qué China y Rusia parecen haber abandonado a Nicolás Maduro en plena escalada con Estados Unidos? Y cepíllate antes y no después de desayunar y otros 3 consejos para lavarte bien los dientes. Comenzamos con Estados Unidos planea pedir 5 años del historial de redes sociales a los turistas que visiten el país. Y vemos una fotografía de una mujer que está entregando su pasaporte a un policía fronterizo. Los turistas de decenas de países podrían verse obligados a proporcionar un historial de 5 años en las redes sociales como condición para entrar en Estados Unidos, según una nueva propuesta presentada por las autoridades estadounidenses. La nueva condición afectaría a personas de países que usen el sistema electrónico de autorización de viaje ESTA, el cual les permite visitar Estados Unidos durante 90 días, entre los cuales están los ciudadanos de Chile y España. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump ha tomado medidas para endurecer las fronteras del país en general, alegando la seguridad nacional como motivo principal. Los analistas afirman que el nuevo plan podría suponer un obstáculo para los posibles visitantes o perjudicar sus derechos digitales. Washington espera una gran afluencia de turistas extranjeros el próximo año, ya que será sede del Mundial junto con Canadá y México, y luego de los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. La propuesta sobre redes sociales fue presentada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, y el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, del que forma parte la agencia. Medios de comunicación de Estados Unidos informaron de que apareció en el registro federal, que es el diario oficial del gobierno. La BBC ha solicitado comentarios al DHS, pero no hubo una respuesta antes de esta publicación. ¿Qué dice el plan? La propuesta dice que se exigirá a los solicitantes de esta que proporcionen sus redes sociales de los últimos 5 años, pero no da más detalles sobre qué información específica será requerida. El esta vigente pide una cantidad relativamente limitada de información a los viajeros, así como un pago único de $40. Es accesible para los ciudadanos de 40 países, entre ellos Chile, España, Reino Unido, Irlanda, Francia, Australia y Japón, y les permite visitar Estados Unidos varias veces durante un periodo de 2 años. Además de la recopilación de información de las redes sociales, la nueva solicitud propone también la recolección de los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico utilizados por solicitantes durante los últimos 5 y 10 años, respectivamente, así como más información sobre sus familiares. El texto cita una orden ejecutiva de Trump de enero titulada Proteger a Estados Unidos de los terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública. La medida aún es una propuesta y se ha abierto un periodo de 60 días para la recopilación de comentarios públicos. Sophia Kauk, de la Organización de Derechos Digitales Electronic Frontier Foundation, criticó el plan y declaró al diario The New York Times que podría exacerbar los daños a las libertades civiles. Por su parte, el bufete de abogados especializado en inmigración, Fragomen, sugirió que podría haber repercusiones prácticas, ya que los solicitantes podrían tener que esperar más tiempo para obtener la aprobación de esta. Los expertos han sugerido anteriormente que los cambios en las políticas de viaje introducidos por Trump han tenido un impacto en la industria turística estadounidense. Previamente este año, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo afirmó que Estados Unidos es la única de las 184 economías analizadas que se esperaba que experimentara un descenso en el gasto de los visitantes internacionales en 2025. Presencia en línea. El gobierno de Trump anunció anteriormente que examinaría las cuentas de las redes sociales al verificar a los extranjeros que solicitan visados de estudiante o visados H-1B para trabajadores calificados. El Departamento de Estado afirmó que llevará a cabo revisiones de la presencia en línea de los solicitantes y sus dependientes y que la configuración de privacidad de todos los perfiles de redes sociales debe ser pública para que pueda realizarse esta selección. Un anuncio en el sitio web de la Embajada de Estados Unidos en México establece que ciertos solicitantes de visado deben enumerar todos los nombres de usuario o identificadores de redes sociales de todas las plataformas que hayan utilizado en los últimos 5 años. Se advierte que si no se incluye toda la información de las redes sociales, se podrían denegar tanto los visados actuales como los futuros. Los ciudadanos estadounidenses esperan que su gobierno haga todo lo posible para que nuestro país sea más seguro. Y eso es exactamente lo que la administración Trump está haciendo cada día, dijo recientemente un alto funcionario del Departamento de Estado sobre la política de visados de estudiante. El gobierno pidió a sus funcionarios que identifiquen a aquellas personas que defienden, ayudan o apoyan a terroristas extranjeros designados y otras amenazas para la seguridad nacional, o que cometan actos ilegales de acoso o violencia antisemita. Como parte de la amplia política del gobierno para endurecer las fronteras, Washington alegó recientemente que la prohibición de viajar vigente que afecta a 19 países de África, Medio Oriente y América, incluidos Cuba y Venezuela, podría ampliarse pronto. Esto se anunció tras el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C., a manos de un hombre de Afganistán. Otras políticas del gobierno de Trump también parecen haber afectado al turismo, como el boicot de muchos canadienses a los viajes de Estados Unidos como forma de protesta a los aranceles que ha impuesto Washington. Octubre marcó el décimo mes consecutivo de descenso en el número de viajeros canadienses a su país vecino. En el pasado, los canadienses representaban aproximadamente una cuarta parte de todos los visitantes internacionales, con un gasto superior a los 20 mil millones al año, según la Asociación de Viajes de Estados Unidos. Continuamos con por qué China y Rusia parecen haber abandonado a Nicolás Maduro en plena escalada con Estados Unidos. Vemos una fotografía del presidente de Rusia, Vladimir Putin, junto al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Kremlin, Moscú, el 7 de mayo de 2025. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, tejió alianzas estratégicas con China y Rusia para impulsar su visión de un mundo multipolar y contrarrestar la influencia de Estados Unidos. Esta relación resultó clave en 2019, cuando el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, enfrentó una grave crisis de legitimidad tras unas elecciones marcadas por acusaciones de fraude. Ambas potencias rechazaron entonces el reconocimiento internacional del líder opositor Juan Guaidó, quien se había declarado presidente interino. Pekín y Moscú le dieron incluso apoyo económico y militar a Maduro. 6 años después, Maduro atraviesa una nueva crisis, la más grave en sus más de 12 años de gobierno. Pero ni China ni Rusia han mostrado disposición a apoyarlo más allá de llamados generales a la calma y a la no injerencia. Todo apunta a que, esta vez, Maduro está solo frente a lo que él ha denunciado como un intento a derrocarlo. Desde septiembre, el gobierno de Donald Trump ha desplegado unos 15.000 soldados y más de 20% de la capacidad combativa de la Armada de Estados Unidos en aguas del Caribe frente a las costas de Venezuela, incluyendo el portaaviones más grande y sofisticado del mundo. Trump ha dicho que su objetivo es combatir el narcotráfico, pero analistas concuerdan con Maduro en que probablemente la meta final de Washington es impulsar un cambio de régimen en Venezuela, un respaldo que se limita a la retórica. Fernando Reyes Mata, director del Centro de Estudios sobre China de la Universidad Andrés Bello de Chile, estima que la situación de Maduro es crítica. Le queda poco tiempo, los respaldos que tuvo en el pasado ya no están allí en términos reales, más allá de ciertas declaraciones retóricas, le dice Luis El Mundo. Maduro solicitó a finales de octubre asistencia a Rusia y a China para mejorar sus capacidades militares, según reportó inicialmente The Washington Post. El diario estadounidense obtuvo a finales de octubre documentos internos del gobierno de Estados Unidos que afirman que Venezuela le pidió específicamente ayuda a Moscú para reparar aviones de combate Sukhoi de fabricación rusa, mejorar los sistemas de detección de radares y la entrega de misiles. Poco después de que saliera a la luz el reporte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, lo interrogaron sobre si Moscú estaba brindando ayuda a Caracas. Él se limitó a decir que su país mantenía contacto constante con Venezuela y se negó a dar más detalles. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, expresó en rueda de prensa su firme apoyo a las autoridades venezolanas en la defensa de la soberanía nacional. Una agresión directa agravará la situación en lugar de resolver los problemas que tienen todo el potencial de resolverse legal y diplomáticamente dentro del marco jurídico, agregó Zajarova. Y este 7 de diciembre, la agencia rusa de noticias TASS informó que el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, le dijo que el país se mantiene hombro con Venezuela. Expresamos nuestra solidaridad con Venezuela, con quien recientemente firmamos un acuerdo de asociación estratégica y cooperación, cita la agencia TASS. Apoyamos a Venezuela, como ya nos apoya en muchos ámbitos. En estos momentos difíciles nos solidarizamos con Caracas y los líderes venezolanos. Esperamos que la administración Trump se abstenga de agravar la situación y llevarlo a un conflicto de gran escala. La instamos a que así lo haga, agrega. Pero estas reacciones distan mucho de lo ocurrido en 2018, cuando Rusia envió a Venezuela más de 100 pilotos y militares rusos y 2 bombarderos con capacidad nuclear como una demostración de fuerza y apoyo frente a Estados Unidos, que acababa de desconocer los resultados favorables de Maduro, dados por el Consejo Nacional Electoral, controlado por gente cercana a él. Otras prioridades. Reyes Mata, quien también fue embajador de Chile en China, Chile y China durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, asegura que Venezuela dejó de ser un tema importante para Pekín y Moscú en el contexto geopolítico actual y aún más tras la llegada de Trump a la Casa Blanca. No existen razones hoy ni para Rusia ni para China para jugárselas defendiendo a Venezuela, teniendo en cuenta otros problemas que tienen como Rusia y su guerra en Ucrania, y China tratando de convivir en el escenario internacional con el presidente Trump, añade. Desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, Rusia ha destinado enormes recursos financieros y activos militares a una guerra que ha drenado sus finanzas y sus fuerzas armadas. También ha desencadenado una serie de sanciones de parte de Occidente. Todo esto se traduce en menos dinero y armas para aliados ideológicos que probablemente han pasado a segundo plano para el presidente ruso Vladimir Putin. Ni Rusia va a arriesgarse a recibir más sanciones de las que ya tiene, ni China va a arriesgarse a que le impongan más aranceles por defender a Maduro, le dice BBC Mundo Vladimir Rufinski, director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad ICES en Cali, Colombia. Las relaciones entre Estados Unidos y China han estado marcadas por tensiones comerciales desde que Donald Trump asumió la presidencia y anunció aranceles a múltiples países. Aunque la situación parecía complicada, una reunión entre Trump y Xi Jinping a finales de octubre en Corea del Sur fue calificada como positiva por ambos líderes y abrió la puerta a posibles acuerdos. Estados Unidos redujo a la mitad un arancel del 20% sobre productos chinos vinculado al control de flujo de fentanilo, aunque los aranceles sobre otros bienes chinos se mantienen con un promedio cercano al 50%. Para Pekín, probablemente defender a Maduro signifique poner en riesgo estos avances sin muchos beneficios más allá de ideológicos. China ha reevaluado su apoyo a Maduro. Según los documentos oficiales filtrados obtenidos por The Washington Post, Maduro también le envió una carta al presidente chino Xi Jinping solicitando una mayor cooperación militar para contrarrestar la escalada entre Estados Unidos y Venezuela. En la carta, Maduro pidió al gobierno chino que acelerara la producción de sistemas de detección de radar por parte de las empresas chinas, presumiblemente para que Venezuela pudiera mejorar sus capacidades. Por muchos años, los préstamos chinos a Venezuela fueron esenciales para la inversión y el desarrollo de la economía del país. De hecho, desde mediados de los años 2000 hasta 2016, Venezuela fue el principal receptor de préstamos chinos en América Latina. Según el Consejo de Relaciones Exteriores, Caracas recibió durante ese periodo aproximadamente entre 50.000 y 60.000 millones en financiación. Estos préstamos, que representaron más del 40% total en América Latina provenientes de China, convirtieron a Venezuela en un elemento clave para la expansión de la influencia china en Latinoamérica. Pero el colapso económico del país y el deterioro de su industria petrolera han hecho que Pekín reevalúe cuánto apoyo quiere darle a Nicolás Maduro. En los últimos años, China ha reducido la concesión de nuevos préstamos y ahora se concreta principalmente en garantizar el reembolso de préstamos anteriores. Rufinski estima que China no quiere dañar de antemano la relación que pueda tener con un futuro gobierno de transición. Creo que China está dispuesta a negociar con cualquier gobierno que eventualmente reemplace a Maduro y considera que apoyar demasiado a Maduro ahora podría traerle consecuencias negativas cuando el régimen caiga. Recientemente, en su programa de radio con Maduro, el mandatario venezolano aseguró que China apoya públicamente el derecho de Venezuela a ejercer soberanía y la paz. Maduro está completamente solo. El director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China de la UAD, Fernando Reyes Mata, sostiene que los eventos políticos ocurridos en Venezuela el año pasado también han influido en el cambio de postura de Moscú y Pekín respecto al país. Yo no creo que ninguno de los dos países esté dispuesto a apoyar un régimen que cuenta con tan poco respaldo interno. Además, tanto Rusia como China saben que la última elección presidencial tuvo características fraudulentas muy evidentes, afirma. La elección de julio del año pasado estuvo marcada por serias acusaciones de fraude, aunque el Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo, proclamó la victoria de Nicolás Maduro, no presentó pruebas ni datos desglosados como se había hecho en procesos anteriores. A esto se sumó que la oposición liderada por María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, publicó actas electorales que indicaban que el candidato opositor Edmundo González había resultado ganador. Esta vez Maduro está completamente solo, subraya el politólogo ruso Vladimir Rufinski. Puede que Rusia y China sigan criticando la intervención estadounidense, pero no están dispuestos a ir más allá, concluye. La respuesta de ambos países deja en evidencia que el gobierno de Nicolás Maduro ya no puede contar con el respaldo absoluto de estas dos potencias que jugaron un papel importante en crisis pasadas. Esta vez, la subsistencia de Maduro y su círculo probablemente dependerá más de su propia capacidad para resistir y de qué tan decidido está el presidente Donald Trump en continuar su campaña en su contra, pues lo señala de ser el líder del Cartel de los Soles, un grupo que recientemente ha sido designado como organización terrorista. Y ahora algo de salud. Cepíllate antes y no después de desayunar y otros tres consejos para lavarte bien los dientes. Todos creemos que sabemos cómo cepillarnos los dientes. Una buena lavada en la mañana y en la noche, una buena enjuagada y tal vez un enjuague bucal mentolado por si acaso. No obstante, según expertos dentales, hasta los que más se esfuerzan con el cepillado podrían estar cometiendo algunos errores que estarían deshaciendo todo su buen trabajo. El doctor Pavin Sharma, de la Escuela de Dentología de la Universidad de Birmingham, indica que la mitad de los adultos en Reino Unido desarrollarán enfermedades periodontales en algún momento y una de las primeras señales es el sangrado de las encías. Si tus encías están sangrando o están inflamadas, es señal de que debes cepillarte mejor, comenta. Además de visitas regulares al dentista, aquí hay cuatro cosas que el Dr. Sharma y los representadores del podcast de la BBC WhatsApp Jobs, los doctores Sham y Chris Van Tulliken, dicen que podemos hacer para mejorar nuestra salud bucal. 1. Cepillarse una vez bien es mejor que dos veces rápido. Es uno de los grandes mandamientos dentales, cepillarse dos veces al día. Eso es lo que recomienda el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido. Pero el Dr. Sharma señala que la clave es la calidad, no la cantidad. Si encuentras el tiempo, entonces sí, dos veces al día, explica. Pero es mejor hacerlo bien una vez al día que dos rápidamente. Si te cepillas una vez al día, él recomienda que sea en la noche y que utilices también hilo dental. Por supuesto, a nadie le gusta traer hilo dental, pero el Dr. Sharma sugiere que usar cepillos interdentales, particularmente los de caucho, puede ser más fácil y menos doloroso. Cuando se trata de un método, cada diente tiene tres superficies, la exterior, la interior y la oclusal, con la que se mastica. Cada una debe cepillarse. El Dr. Sharma aconseja hacer movimientos circulares pequeños sobre cada superficie sin aplicar mucha presión. También recomienda prestar atención particular a la unión entre el diente y la encía, que es donde la enfermedad periodontal ocurre. El Dr. Shand indica que es importante enfocarse en la sensación de las cerdas y realizar el cepillo a conciencia, no mientras estés viendo tu teléfono al mismo tiempo. 2. Cepillarse antes del desayuno y no después. Muchas personas se cepillan los dientes inmediatamente después de comer, pero eso puede dañar el esmalte. Idealmente, cepíllate antes del desayuno, afirma el Dr. Sharma. No querrás hacerlo después de comer algo ácido. Si te cepillas después, deberías entonces permitir que pase un poco de tiempo entre la comida y el cepillado. La razón es que los ácidos de los alimentos y bebidas, especialmente del jugo de frutas o el café, pueden ablandar el esmalte de los dientes y cepillarlos poco después puede desgastarlo. El doctor Van Tulliken sugiere enjuagarte la boca con agua después de comer para deshacerte de parte del ácido y luego esperar 30 minutos si vas a cepillarte después del desayuno. 3. No enjuagar después de cepillar. Si has escupido, enjuagado y hecho gárgaras después de cada cepillado, tal vez deberías repensar ese último paso. Escupe, pero no te enjuagues, recomienda el Dr. Sharma. El enjuague de la boca elimina la concentración de flúor de lo que queda de la pasta dental. Simplemente eso significa que puedes escupir el exceso de pasta dental, pero dejar la fina capa de flúor adentro que se continúe protegiendo tus dientes. 4. Las pastas dentales costosas no son mejores. Con las estanterías llenas de pastas blanqueadoras con carbón de regeneración de esmalte, es fácil suponer que las más costosas te darán una sonrisa más saludable. Pero según el Dr. Sharma, realmente me importa qué marca de producto selecciones siempre y cuando contenga un ingrediente clave. Con tal de que tu pasta tenga flúor, realmente no importa, explica, añadiendo que él suele comprar la que sea más barata o esté en oferta. El flúor ayuda a proteger el esmalte y prevenir las caries y eso es lo que verdaderamente cuenta. Y finalizamos con la adolescencia dura hasta los 32 años según un nuevo estudio y cuáles son las otras edades claves para el cerebro. El cerebro pasa por 5 fases distintas en la vida, con puntos de inflexión clave a los 9, 32, 66 y 83 años, afirma un grupo de científicos. Los hallazgos forman parte de un estudio en el que participaron alrededor de 4.000 personas de hasta 90 años, quienes se sometieron a escáneres que mostraron las conexiones entre sus neuronas. Investigadores de la Universidad de Cambridge en Inglaterra demostraron que el cerebro permanece en la fase adolescente hasta principios de los 30, cuando alcanzamos nuestro máximo potencial. Afirman que los resultados podrían ayudarnos a comprender por qué el riesgo de sufrir trastornos de salud mental y demencia varía a lo largo de la vida. El cerebro cambia constantemente en respuesta a nuevos conocimientos y experiencias, pero la investigación demuestra que no se trata de un patrón uniforme desde el nacimiento hasta la muerte. El cerebro se reconfigura a lo largo de la vida. Siempre está fortaleciendo y debilitando conexiones y no sigue un patrón estable. Hay fluctuaciones y fases de reconfiguración cerebral, declaró Alexa Busley de la Universidad de Cambridge y de la BBC. Algunas personas alcanzarán estos hitos antes o después que otras, pero los investigadores afirmaron que era sorprendente la claridad con la que estas edades se destacaban en los datos. Estas son las 5 fases cerebrales: infancia, del nacimiento a los 9 años, adolescencia, de los 9 a los 32 años, edad adulta, de los 32 a los 66, envejecimiento temprano, de los 66 a los 83 años, envejecimiento tardío, de los 83 años en adelante. Estos patrones solo se han revelado ahora gracias a la cantidad de escáneres cerebrales disponibles en el estudio publicados en la revista Nature Communications. Las 5 fases del cerebro. Infancia. Este primer periodo es cuando el cerebro crece rápidamente de tamaño, pero también se debilita la sobreabundancia de conexiones entre las neuronas, llamadas sinapsis, creadas al comienzo de la vida. Durante esta etapa, el cerebro se vuelve menos eficiente, funciona como un niño que deambula por un parque, yendo a donde le apetece en lugar de ir directamente de A a B. Adolescencia. Esta etapa cambia abruptamente a partir de los 9 años, cuando las conexiones cerebrales experimentan un periodo de eficiencia desmesurada. Es un cambio enorme, afirmó Mosley, describiendo el cambio más profundo entre las fases cerebrales. Este es también el momento en el que existe el mayor riesgo de aparición de trastornos de salud mental. Como era de esperar, la adolescencia comienza alrededor del inicio de la pubertad, pero esta es la evidencia más reciente que sugiere que termina mucho más tarde de lo que suponíamos. Se creía que se limitaba a la adolescencia, antes de que la neurociencia sugiriera que continuaba hasta los 20 y ahora a los principios de los 30. Esta fase es el único periodo del cerebro en la que su red neuronal se vuelve más eficiente. Mosley afirmó que esto respalda muchas mediciones de la función cerebral que sugiere que alcanza su punto máximo a principios de los 30, pero añadió que era muy interesante que el cerebro se mantuviera en la misma fase entre los 9 y los 32 años. Edad adulta. A continuación llega un periodo de estabilidad para el cerebro que entra en su etapa más larga con una duración de 3 décadas. El cambio es más lento durante esta etapa en comparación con el auge anterior, pero aquí vemos cómo las mejoras en la eficiencia cerebral se invierten. Bush explicó que esto se alinea con una meseta de inteligencia y personalidad que muchos de nosotros habremos presenciado o experimentado. Envejecimiento temprano. Esto comienza a los 66 años, pero no es un declive abrupto y repentino. Se producen cambios en los patrones de conexiones en el cerebro. En lugar de coordinarse como un todo, el órgano se va separando cada vez más en regiones que trabajan estrechamente entre sí, como miembros de una banda que empiezan sus propios proyectos en solitario. Aunque el estudio analizó cerebros sanos, esta también es la edad en la que comienza a manifestarse la demencia y la hipertensión que afectan la salud cerebral. Envejecimiento tardío. A los 83 años entramos en la etapa final. Hay menos datos que para los del otro grupo, ya que encontrar cerebros sanos para escanear fue más difícil. Los cambios cerebrales son similares a los del envejecimiento precoz, pero aún más pronunciados. Mosley comentó que lo que realmente nos sorprendió fue la buena concordancia entre las diferentes edades y muchos hitos importantes como la pubertad, los problemas de salud posteriores e incluso los grandes cambios sociales a principios de los 30 como la paternidad. Un estudio interesante. El estudio no analizó a hombres y mujeres por separado, pero se plantearán cuestiones como el impacto de la menopausia. Duncan Asel, profesor de neuroinformática en la Universidad de Cambridge, afirmó: muchas afecciones neurológicas de salud mental y del desarrollo neurológico están relacionadas con la configuración cerebral. De hecho, las diferencias entre la configuración cerebral predicen dificultades con la atención, el lenguaje, la memoria y una gran variedad de comportamientos. La profesora Dara Spires-Jones, directora del Centro para el Descubrimiento de las Ciencias del Cerebro de la Universidad de Edimburgo, dijo: este es un estudio muy interesante que destaca cuánto cambia nuestro cerebro a lo largo de la vida. Añadió que los resultados se encajan bien con nuestra comprensión del envejecimiento cerebral, pero advirtió que no todos experimentarán esos cambios en la red cerebral exactamente a la misma edad. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leída por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.